Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
¿Cuántos venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? A veces yo le pregunto a Dios si realmente uno pudiera llegar a expresar con palabras el amor que le tenemos. Yo no sé usted, pero cuando hay un corazón encendido en amor a Dios, no puede dejar de adorarlo, no puede dejar de exaltarlo, no puede dejar de ver todo lo que es Él. A veces nuestro concepto de amor terrenal, pensamos que únicamente sentir algo bonito nosotros, o que alguien nos haga sentir bonito, que nos haga sentir bien. Pero el concepto del amor que es Dios, creo que todavía nos falta mucho profundizar en cómo es amar a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, yo creo que debe de haber una entrega completa y total. Es decir, ya no te importa lo que dejas, no te importa lo que tengas que pagar, lo que tengas que cruzar, porque tu única prioridad es Él. Y mi anhelo y mi oración para con usted también es que usted un día pueda decirle: Señor, quiero amarte como tú esperas que yo te ame. Quiero entregarte una obediencia como tú esperas que yo te la entregue. ¿Por qué? Porque no alcanzan muchas veces las palabras, no alcanzan muchas veces las canciones para poderte decir cuánto te amo, Señor, cuánto te amo. El salmista lo entendía en esta última canción que estábamos con la que estábamos adorando. Decías: te amo, Jehová, fortaleza mía. El salmista entendía que su fuerza no venía de él, venía del Señor. Y él podía tener esta expresión: te amo, Señor. Por eso digo que tiene que haber un cambio en nuestra mente de cómo amamos a Dios. Porque no nada más es un te amo como si Dios necesitara que le dijéramos que lo amáramos, porque si no, no se siente amado. No se olvide que Dios es amor. Él tiene amor. Y es amor. Entonces, quien tiene la necesidad de expresarle el amor a Dios somos nosotros. Él es amor. Lo que nosotros le podemos dar a Dios es nuestro amor en forma de adoración, nuestro amor en forma de exaltación, nuestro amor en forma de decirle: Padre, si yo no te tengo, me muero. Póngase a pensar, ¿cuántas veces nosotros decimos: no, si yo no tengo este trabajo me va mal, si no tengo este recurso no me siento pleno, si no logro esto no me siento bien? O hemos pasado tiempos de escasez o de necesidad, o momentos tristes y dolorosos, y digo: Señor, siento la angustia tanto que si no haces algo, decían algunos profetas, mejor quítame la vida. Creo que nuestro nivel de amor tiene que llegar a un punto así: Padre, si yo no te amo, me muero. O sea, yo quiero expresarte mi amor todo el tiempo. Yo estoy enamorado de Dios. No sé usted. Estoy enamorado de Dios. Cada vez que veo su palabra, cada vez que veo lo que Él hace, lo que Él quiere hacer, cada vez que veo cuando una persona le cree y su espíritu obra, es como si Él estuviera conquistando mi corazón. La otra vez hablábamos con mis hijos y él me decía: Es que realmente es algo loco amar a Dios. O sea, es una locura. Nosotros pensamos que a veces el amor se queda muy, muy corto en lo que creemos, pero cuando uno realmente se entrega a Dios, es una entrega completa. ¿Alguien se acuerda de la alabanza: he decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Verdad? Quien compone esta canción, sabemos que mientras él la cantaba, estaban ejecutando a su familia. Él tenía que negar su fe, él tenía que negar lo que creía. Decía: niega a Cristo, vuelve atrás, haz las cosas otra vez como antes, si no vamos a matar a tu esposa. Y él decía: he decidido. seguir a Cristo. ¿Cuánto amor hay para Cristo a tal punto de que ya las personas que tú amas dices, yo sé que ellos la aman también, y morir, vivir es Cristo y morir es? Y ejecutan a su esposa y luego presentan a sus hijos y dice, retráctate, retráctate de lo que, de tu fe, de lo que estás diciendo. La cruz delante. Qué tremenda forma de amar a Dios. Por eso cuando yo veo eso, escucho eso, digo, Señor, creo que todavía no alcanzo a amarte o a expresar el amor como tú te lo mereces, Señor. Y este es mi desafío para usted. Dios no es un amuleto de buena suerte. Dios no es un amuleto para que yo de repente diga su nombre cuando yo quiera algo para mí, algo caprichoso, algo que yo necesite. Dios es amor y es un Dios vivo, que siente, que reina. Es un Dios que tiene corazón. Es un Dios que tiene ojos y ve. Es un Dios del cual proviene nuestra vida. ¿Por qué no amarle? ¿Por qué no entregarle toda nuestra adoración? Perdón por esta introducción. Bueno, qué perdón, yo creo que le sirvió, ¿verdad? Porque estamos aquí por una sola razón, porque le amamos a Él. Estamos aquí por un cumplimiento. Si usted ha venido por cumplir un domingo de culto, pues déjeme decir que esa no es la razón por la cual usted debería de venir a alabar a Dios. Nuestra razón para alabar a Dios y escuchar su palabra es porque le amamos. Porque le amo tanto que quiero estar con aquellos que le aman también. Tú le amas a Dios, tú le amas a Dios. Vamos a reunirnos y juntos declaremos que amamos a Dios. Esa es la iglesia, esa es la asamblea de los santos que alaban al Señor. Y en ese alabar el Señor derrama sanidad, derrama fortaleza, derrama de su espíritu. Y qué lindo es, porque dice la Biblia que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Voltea al que está a tu lado y dile, Dios está con nosotros. Amén. Hay tanto que el Señor nos va a revelar en este tiempo y ya nos ha estado revelando, ¿sí? Uno de los principios que debemos de entender en la palabra de Dios es que siempre la Escritura nos va a traer una revelación, diga conmigo, revelación del autor de esta Escritura. El autor es Jesús. Amén. Este libro se ha compilado por muchísimos años con diferentes autores, pero hablando de una misma persona. ¿Hablando de quién? De nuestro Rey, de nuestro Dios. Por eso es que es tan importante que en estos tiempos amemos escudriñar las palabras de Dios. Amemos abrir la Biblia y empezar a ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Voltea al que está a tu lado y dile, qué bueno que traes tu Biblia. Y si el que está a tu lado no trae Biblia, ya traes, hay Biblias. Si te hace falta una Biblia, te la vamos a regalar. Pero no va a ser un pretexto de que no tengamos una Biblia. Todos necesitamos tener una Biblia. ¿Amén? Todos. Ahora ya hay hasta Biblias digitales. Daniel, no me regales mi Biblia digital. Pero es media tramposa la tecnología. Estás leyendo el Salmo y te llega, pim, una notificación, ya te distrajo. Te llegó el mensaje del jefe, te llegó el mensaje de la prima, te llegó esto, viste que alguien y te distrae. Por eso va a ser muy bueno que de vez en cuando tengas tu Biblia en papel y la abras y veas. Porque en la Biblia, diga conmigo, hay diseños. Número uno, dijimos hay revelación. Número dos, dijimos hay diseños. Dios es un Dios de diseños. En la Biblia también podemos ver que Dios establece tiempos. Establece tiempos para acontecimientos especiales. Jesús nace en un tiempo determinado por Dios. La profecía, los profetas venían anunciando el nacimiento del Mesías. Ellos lo habían percibido en la voz que reciben de Dios. Dicen, en algún tiempo vendrá y les nacerá un Salvador y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y tal vez no lo vieron hacer en la forma terrenal, pero ellos sí lo habían visto en el tiempo de Dios. El Salvador venía. y podemos entender que Dios, diga conmigo, Dios es el dueño de los tiempos. Daniel, pero Dios es eterno, en la eternidad no hay tiempos. Exacto, pero en la eternidad el Señor determina en qué momento va a hacer lo que tiene que hacer. Incluso en un momento dado le preguntan a Jesús, ¿cuándo han de suceder todas estas cosas? ¿Cuándo has de venir? Y dice, miran, no sé ni el día ni la hora, el único que sabe quién es. Es mi Padre que está en los cielos. Te puedo dar señales. Estas señales te pueden dar una idea de algo que va a acontecer o que ya viene. Entonces, en la palabra de Dios podemos ver, tener revelación. Número dos, podemos tener diseños. Número tres, podemos ver los tiempos de Dios. Número cuatro, podemos también ver que nuestro Dios, hay un término que usa Abraham y dice que él es el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Y para qué sirve un ejército, iglesia? ¿Para sentarse a comer unas empanadas? El ejército sirve para adornar un palacio, ¿verdad? Para que se vea, haga bulto. ¿Para qué sirve un ejército? Díganlo fuerte, ¿para qué? Para pelear batallas. De nada serviría tener un ejército si no está preparado para las batallas. En la escritura vamos a encontrar batallas. Batallas que se están librando en los cielos, batallas que se libran en la tierra. El profeta Daniel es uno de los profetas que puede ver las batallas en los cielos, pero que también tenía un reflejo aquí en la tierra. Había batallas entre varios imperios. Entonces, después Jesús, ¿verdad? Cuando Él viene, Él dice, ¿saben qué? Si yo quisiera, ¿verdad? Tal vez en este momento, yo me imagino a Jesús, porque le dicen, ¿dónde está tu reino? Pilato, ¿se acuerda? Estoy trayendo de aquí para allá, váyanse ubicando rápido. Lo bueno que usted lee la Biblia, ¿sí? Está frente a Pilato y le dice, ¿sabes qué? ¿Y dónde es tu reino? Mi reino no es de este mundo, ¿verdad? ¿Y con qué no sabes que yo tengo la autoridad para librarte? Jesús dice, ninguna, no tuvieras ninguna autoridad si no te la hubiera dado mi Padre. Yo imagino a Jesús, hace tiempo compartía con los jóvenes que Jesús estando en la cargando una cruz y una imagen muy bonita, pero muy, muy estremecedora, porque eran muchos ángeles alrededor con espadas. Él se veía un ejército tratando de ir y defender a Jesús, como esperando que Jesús dijera, ataquen. Y son más los que estaban con Jesús, pero había un tiempo, había un propósito y una batalla que librar. En esa batalla de obediencia, Jesús nos da la victoria, nos da la salvación. Entonces, en la Biblia también vemos batallas. Vuelvo a empezar. En la Biblia podemos encontrar que tenemos, vamos a ver, revelación, vamos a tener diseños, vamos a conocer los tiempos y también vamos a ver batallas. Ah, muy bien. Daniel capítulo 2, 20. Cuando lo tenga, me dice, amén, ya usted se adelantó. Tengo que hacer algo con esos versículos, pues se me adelanta rápido. Dice en el verso 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de nuestro Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel estaba viendo todo quién era él. Daniel estaba viendo toda la plenitud de Dios. Dice, bendito sea el nombre de nuestro Dios de siglos en siglos. O sea, nuestro Dios no es de ahora, nuestro Dios ha venido desde la eternidad y perdura para la eternidad. Hay un Dios que gobierna para siempre, suyos son el poder y la sabiduría. Y en el verso 21 es en donde yo me quiero concentrar hoy. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Él es el que hace los cambios en los tiempos y en cada etapa de la historia. Él es el que establece qué va a pasar en ese momento. Tú no naciste hace 500 años porque Dios tenía un tiempo y un punto importante para poderte hacer nacer en este siglo, en esta etapa, en este año en que naciste, 1960, algunos más para allá, algunos más para acá. Pero di conmigo, Dios no se equivocó conmigo. Este es mi tiempo. Vamos a decirlo de nuevo. Dios no se equivocó conmigo. Este es mi tiempo. Dios te diseñó para este tiempo. No olvidemos eso. Algunas veces me he quejado, confieso mi pecado. Me he quejado y dicho, ay Señor, hubiera sido mejor yo haber nacido en la iglesia primitiva, ¿no? Ver ahí cómo andaban todos y verte ahí en ese momento. Pero no lo decidió así el Señor, porque Él es, dice, el que muda los tiempos y las edades. Él es el que hace los cambios en nuestra vida. Y Él no se equivocó, con ninguno de nosotros, porque Él sabía que algo importante y poderoso iba a ser contigo para este tiempo. Tú lo conociste a Dios no cuando tú quisiste, sino cuando Él determinó que lo conocieras. Porque dice la palabra que Él nos amó primero, por lo tanto ya éramos escogidos. Él escogió amarte y en un momento dado se te revela. En algún momento dado marca el tiempo y dice, es la hora de que Darren me conozca. Es la hora de que Fernando sepa cuáles son los tiempos que yo tengo para su vida. Es la hora de que Miguelina, es la hora de que mi iglesia sepa lo que voy a hacer. Eclesiastés lo dice de otra manera, hay tiempo para todo. ¿Alguien ha leído eso? Ese libro es muy interesante. A mí me ha estado desbaratando esta última semana el libro de Eclesiastés. Pero habla Eclesiastés, ¿verdad? En el libro y dice, hay tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Todo lo que está debajo del sol tiene su hora y tiene su tiempo. Si hoy estás aquí, es porque en Dios Él determinó ese tiempo para ti. Él lo determinó. Tal vez quisiéramos que lo determinara de algunas maneras, ¿verdad? Muchos llegamos a Dios con dolor, muchos llegamos a Dios con tristeza, con angustia, llegamos lastimados, llegamos con problemas, pero era el tiempo que el Señor estaba señalando para que lo conocieras a Él. Señor, ¿por qué no viniste antes? No, porque ahora es mi tiempo de que me conozcas como tu sanador. Es mi tiempo para que me conozcas como tu libertador. Porque si no, no hubieras entendido que te libré, si no hubieras entrado en ese asunto, yo te voy a salvar porque quiero que veas que mi tiempo es bueno y es perfecto. Amén. Entonces entendemos esta parte, Dios tiene tiempos y por qué es bien importante adquirir sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. De los tiempos, porque la sabiduría nos va a permitir tomar decisiones correctas de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Amén. Cuando usted es sabio, va a tener que reconocer los tiempos. ¿Dónde están los sembradores? Los que siembran. Oh, por ahí algunos. Usted sabe que uno de mis no dones es sembrar, ¿verdad? En la tierra. No me sale sembrar, lo pongo y ¡puff!, se seca. Tengo que orar, alguien tiene que ahí ponerme manos. Pero el sembrador, ¿verdad? Sabe que, y cuando van a sembrar yuca o van a sembrar alguna de las cosas, están atentos al tiempo, al clima. Yo no entiendo eso, pero algo hay, porque es luna nueva, porque es luna llena, ¿cómo es? Ahí está. Hay un tiempo para hacerlo. No vamos a pescar, ¿dónde están los pescadores? ¿Verdad? Cuando hay un tiempo en la luna en donde la marea es más alta. La luna hace algo que la marea crezca. Entonces, marca un tiempo. No está en tus manos. Quiero hacerte ver esto. No es que tú decides, hoy es el momento adecuado. Hay factores, hay señales alrededor que te van a hacer decir, Este es el tiempo para sembrar o para no sembrar. Es el tiempo para pescar o para no pescar. En Dios la palabra tiempo tiene tres connotaciones. La primera es kairos. Los kairos son esos momentos eternos, esas ventanas que Dios abre para que la eternidad de Dios se manifieste en nuestro tiempo temporal llamado cronos. Kairos es el tiempo de Dios, cronos es nuestro tiempo. Cronos viene de cronología, es nuestro tiempo cronológico. Tenemos un tiempo cronológico que cuando yo vengo a Cristo, diga conmigo, cuando yo vengo a Cristo, mi tiempo cronos se ve afectado por su tiempo kairos. Yo voy caminando en mi cronos, lunes, martes, miércoles, jueves, y se abre un tiempo kairos porque Dios administra los tiempos y me deja ver que hay una bendición que Él quiere dar para mi familia si obedezco. Yo tomo ese tiempo kairos y lo jalo a mi tiempo cronos y se conecta el tiempo de Dios con mi tiempo y se genera el propósito de Dios para mi vida. ¿Lo va viendo? Entonces yo voy caminando en ese tiempo cronos, se abre una ventana en los cielos donde Él me va a dar una armadura. El año pasado nos dio armadura. Este es el tiempo para tomar la armadura. ¿Para qué? Para las batallas. Si yo no aprovecho y administro ese tiempo kairos y me pongo la armadura, en mi tiempo cronos va a haber batallas que se van a habilitar y de repente voy a decir, pero si no aproveché ese tiempo, ¿por qué me está lloviendo como me está lloviendo? Las flechas me cruzan, las espadas vienen, los ataques me dan con todo. ¿Por qué, Señor, no me diste la armadura? Yo te la di, pero hubo un tiempo para que la tomaras y no la tomaste. ¿Sí me vas siguiendo? O por el contrario, la tomaste, puedes pelear. Ningún principado, ninguna potestad. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Vete al que está a tu lado, dile, mi lucha no, tu lucha. Oye bien, ¿qué le vas a decir? Oye bien, ¿qué le vas a decir? Tu lucha no es conmigo. Ja. Eso es. No, ¿por qué hace ja? Eso no se dice. Tu lucha no es conmigo. Dile, tu guerra no es conmigo. Daniel, es que tú no conoces a mi esposo. ¿Qué batalla con mi esposo? ¡Ey! Tu enemigo no es tu esposo. Tu lucha no es contra carne y sangre. No, tú no conoces a mis hijos, Daniel. Tremendo ese muchacho. No sé qué iniquidad tenía yo, que mira, este las tiene todas. Ok, hermano, hermana. Su lucha no es contra su hijo. Es contra principados y potestades. No es contra carne y sangre. Uy, no, hermano, no. Usted sabe, ¿no? Las palabras que dan en la iglesia y todo, yo creo que los pastores la traen conmigo. Su lucha no es contra los pastores. Su lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí me va entendiendo? Tenemos un error. Atacamos al enemigo equivocado. Le damos con todo. Le damos con todo a la carne y a la sangre. Le damos con todo al vecino. Le damos con todo al que me hace la vida complicada. Pero cuando yo entiendo que Dios me apartó para este tiempo, yo tengo que empezar a ordenarme y decir, mi lucha es contra el diablo. Mi lucha es contra mi ignorancia, es contra lo que se mueve muchas veces en mi entorno y no reconozco. Pero por eso diga conmigo, hoy voy a cambiar. Ya no repita. Vamos a empezar a ver los procesos de Dios en cómo administra los tiempos y cómo yo tengo que tomar decisiones de acuerdo a los tiempos que el Señor habilita. ¿Amén? Entonces, hay toda una incertidumbre hoy en día porque mañana se va a manifestar un fenómeno natural, ¿verdad? Que hace 7 años también hubo un eclipse total de sol, y 7 años después, una vez más, viene este eclipse y muchos están con ideas, con miedos, con cosas que quieren interpretar a la manera de que ellos entienden. Pero diga conmigo, la iglesia tiene un Dios que administra los tiempos. Amén. Entonces yo tengo que, como iglesia, identificar qué es lo que Dios está queriéndonos hablar. Yo no sé usted, pero estas semanas, o mejor dicho, sí, yo creo que de las últimas 2 o 3 semanas para acá, No sé si a usted le ha pasado, pero hemos sentido mucha opresión. Hemos estado sintiendo muchos ataques. De por sí los ataques están, no son novedad. Sabemos que estábamos en batalla. Pero ha venido como que algo más intensificado. Veo a muchos con batallas en su carácter, batallas en la familia, batallas en la economía. Y como que se intensifica y se pone difícil el proceso. Pero hoy yo quiero hacerte ver algo. El Señor quiere traer un tiempo de libertad y de victoria. Un tiempo que tú reconozcas, ¿por qué está pasándome esto? Esta semana tuvimos un acontecimiento como familia fuera de serie, en donde tuve que disciplinar muy fuerte a mis hijos. Y después yo pensando, ¿verdad?, en todo esto, la disciplina era correcta, pero después yo seguí cargado, como con algo en mi corazón que no me dejaba tranquilo. Y no sé cómo yo reviso algo que alguien me había regalado y yo encuentro un objeto. Y cuando empiezo a pensar en este objeto, yo me acuerdo de la persona y de dónde vino y quién me lo dio y todo lo demás. Y identifiqué que había mucha ira en mi corazón, pero era por un tema. Estaba empezando a contaminar por algo, me estaba empezando a contaminar por algo que no era mío, pero que yo le estaba dando oportunidad en mi casa. La semana pasada, aquí se metió alguien a intentar robar en la congregación. Se metió aquí, se metió, anduvo, entró por allá, se llevó unos refrescos viejos que habían ahí, habiendo muchas cosas más para llevarse. Pero ahí le dieron un susto fuerte a la hermana Francia, ¿verdad? Yo salí y me acordé, mi lucha no es contra carne ni sangre, y solté el palo que llevaba en la mano. Porque estaba como, usted sabe, ¿verdad? Uno todavía tiene carne. De repente sale, encontré, yo salí furioso. ¡Oh! Y después, ¿verdad? Yo digo, ¿qué va a pasar si le doy un palo a este muchacho? Los vecinos salieron por ahí, ¡ay! El pastor le dio un palo a alguien. No, que su lucha no era contra carne y sangre. Ah, estaba dormido todavía, ¿no? No reaccionaba, podía buscar pretextos. Pero a lo que voy, hemos visto, algunos hermanos han tenido puntos fuertes en esta semana. Es porque hay un tiempo, perdón, está llegando un momento donde tenemos que hacer cambios en nuestra vida. ¿Amén? Cambios en nuestra vida. Vuelvo a retomar el tema de lo que viene en este tiempo, o va a pasar mañana. Estamos convocando un tiempo de adoración a partir de las 4 de la tarde. Vamos a estar aquí desde las 3. Mi familia y algunos hermanos vamos a estar orando, intercediendo, y vamos a adorar. No sé si vamos a tener todo esto, si vamos, el Señor nos está indicando, es tiempo de levantar un altar de adoración congregacional, pero para poder entender el tiempo en el que el Señor nos está llamando. Para Israel, la luna es un elemento, o es lo que va a permitirle entender los tiempos. Mañana también, en esta luna, en este tiempo que viene, empieza también lo que es la Pascua. Se cruza también con el Año Nuevo hebreo. Y Daniel, pero nosotros no somos judíos, ¿nos quieres judaizar? No, hermanos. Dios nos libre de eso. No estamos volviendo a eso, pero no podemos negar el hecho de que si en Dios hay diseños en su Biblia, hay batallas, hay tiempos. Esto nos los dejó el Señor no para aprender la cultura judía, sino para conocerlo a Él. Y cuando yo lo conozco a Él, me doy cuenta que cada luna nueva había algo que acontecía. Cada tiempo que había cosecha de cebada, se tenía que celebrar el día de la Pascua. 14 días después del mes de Aviv, se tenía que habilitar un tiempo de una celebración. ¿Por qué? Porque Dios lo había terminado años atrás. Y es un montón de historia que de repente decimos, pero a mí háblame de algo que me afecte a mí. Bueno, lo que está pasando hoy en día te afecta. El presidente que quede en este año te va a afectar, aunque tú no hayas decidido por él. Quien quede como gobernante natural aquí nos va a afectar, pero yo tengo que entender algo. Yo soy un hijo de un Dios eterno, quien administra los tiempos, que de Él proviene el poder y la autoridad. Nada pasa sin que Él lo determine. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí? Entonces, tenemos que reconocer los tiempos en donde estamos viviendo. Hay tiempos en donde el Señor nos ha estado preparando. Tanta preparación. ¿Cuántos, o bueno, si tú conoces a una persona que estudia medicina, sabes que pasa muchos años preparándose, o a cualquier carrera para poder en algún momento llegar a ejecutar su profesión? Dios prepara a su iglesia para un tiempo determinado. Vuelve a decir conmigo: este es mi tiempo. Vamos de nuevo, dilo: este es mi tiempo. Y tengo que conocer los tiempos que el Señor va a habilitar para mi tiempo. Amén. ¿Vamos bien? Vamos a seguir avanzando. Oh, muy bien. El Señor no deja nunca a su iglesia desprovista de lo que necesita. Siempre nos da lo necesario. ¿Sí? Si necesitas agua, ¿qué te va a dar el Señor? Agua. Si necesitas consuelo, ¿qué te va a dar el Señor? Consuelo. Si necesitas, ¿verdad?, ejercitar tu fe, el Señor va a poner cosas para que tu fe sea ejercitada. En todos estos, en estos tiempos, amada iglesia, yo le quiero hacer ver algo que es vital para usted. Dios está haciéndole crecer en su carácter. Diga conmigo: carácter. Esta palabra carácter, muchos la malentendemos, pero carácter es poder tener la forma que el Señor quiere que yo tenga para que Él deposite la vida de Cristo en mi vida. Una definición de palabra carácter, muchos la conocen, es pulido, es tallado, esculpido. Es como cuando un artista, un artesano, perdón, va a esculpir una roca y le va a dar figura de algo, el golpeteo es igual a carácter, nos va a ir moldeando. Y no queremos ser moldeados. Muchas veces lo que queremos nosotros es decirle a Dios: Dios, moldéame de esta manera. De hecho, en un profeta, hay un profeta, ¿verdad?, Isaías, dice: el barro no le dice al alfarero de qué forma tiene que quedar. Usted no le dice a Dios cómo usted quiere su vida. Él nos va moldeando, porque Él va a depositar un propósito en nosotros. Voltea al que está a tu lado y dile: tú tienes la forma que Dios quiere que tengas. El problema es que nos resistimos, iglesia. Dios quiere formar el carácter de su hijo y viene una prueba. Viene una prueba en nuestras vidas y pensamos que no nos va a beneficiar. El carácter se forma en medio de las pruebas, amada iglesia. El discipulado que hemos estado desarrollando también es una forma en la cual nosotros vamos a pulir nuestro carácter. ¿Qué pasa cuando alguien te dice no? Pastor, tengo esto y podemos hacer aquello, y yo te digo no. Esa sensación, ese se llama pulir tu carácter. Bueno, es tiempo de sanidad, amada iglesia. Vamos a ir a un metanoia, vamos a tener tiempo de sanidad interior y vas a tener que pedir perdón por tus pecados y confesar lo que hiciste mal delante de Dios, porque el Señor te quiere sanar. Luego hablo con usted, pastor, luego hablo. Este es el momento, el Kairos de Dios que está habilitando para que en tu cronos puedas ser sanado y que tu carácter empiece a tomar la forma para el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Me vas siguiendo? Pero no, a veces nuestra soberbia, nuestro orgullo hace creer que yo tengo todo bien, a mí Dios me ama tal y como soy, pero se nos olvida algo: Dios nos ama tal y como soy, Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero Él no quiere que te quedes tal y como eres. Él me ama a pesar de lo que soy, pero Él no quiere que me quede tal como estoy en esta condición. Me quiere llevar a madurar a Cristo. ¿Cuántos queremos madurar? Amén. Entonces, en este tiempo el carácter va a ser muy pulido para que tú puedas empezar a contener el propósito de Dios. Vamos a tener que cruzar momentos difíciles en este tiempo. ¿Por qué me enojo cuando las cosas no salen como me salen? O por cuando me presionan. Esto es otra. Hay gente que le presionas, le tocas un botoncito y le empiezas a presionar. ¿Qué pasó con esto? Tienes que resolver esto. ¿Ya hiciste aquello? Déjame quieto. Ya yo sé cuándo lo voy a hacer. No, pero el tiempo es ya. Ay, pero uno puede hacer lo que quiera porque no, el tiempo es ahora. Ey, mañana vamos a adorar. No va a haber otro lunes para adorar. El tiempo es ese. El tiempo es ese. Y si no entramos a ese tiempo, pero es que aquello, pero ok, excusas, yo no sé cómo las vayan a manejar. Lo mismo pasa con los tiempos de venirnos a reunir como iglesia. Es que este día no puedo, es que este día aquello, es que este día acá. No, pero cuando ha habido gente que le exigimos, tiene que estar aquí tal día. Y todavía hay sensaciones de incomodidad, de insatisfacción. Ahí necesitas pulir tu carácter. El pulir nuestro carácter, hermanos, no es un tema de religiosidad. No es que tengamos que hacer algo porque a un humano le complace. Es porque tenemos que entender que Dios está administrando tiempos. Si decimos va a haber un tiempo de ayuno, ese tiempo es un tiempo habilitado para la iglesia ayunar. Y el Señor va a fortalecer tu vida. La obediencia te bendice. Ayuné este día, ayuné esta semana. El Señor, todo lo que hacemos creyéndole a Él, lo cuenta por justicia. Pero ayuné y no pasó nada. Hey, pero no lo hicimos para que nos dé algo el Señor. Lo hacemos porque queremos ser más sensibles a su voz. Lo hacemos porque queremos ser más obedientes a Él. Vuelvo a decirlo, obedecer a Dios y Dios no es un amuleto de buena suerte. Es una oportunidad para que nosotros seamos moldeados. Es una oportunidad para que nosotros podamos conocerle más. Dice aquí, obediencia. Voltea al que está a tu lado y dile, obediencia. Otra vez, dile, obediencia. La obediencia es una de las cosas que van a pulir mucho nuestro carácter. La adoración pule nuestro carácter. La revelación pule nuestro carácter. ¿Qué pasa cuando Dios nos revela que tenemos que lavar los pies de algunos hermanos? No. A mí no me lave los pies, decía Pedro, ¿verdad? Jesús, ¿cómo me vas a lavar los pies? Tú el maestro, tú el grande. Pedro, obedece. Jesús era tremendo. Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Señor, entonces no nada más los pies, el cuerpo entero, Señor, ¿verdad? Y muchos somos así. El Señor habilita un momento para algo y no, espérate. Pienso que no. ¿Quién te preguntó lo que piensas? El Señor está diciendo, haz, déjame hacer, activa esto, obedece aquello, entra en este tiempo. Pero Señor, mira, hazlo, porque si no, no voy a poder hacer lo que en el Kairos tengo establecido para tu Cronos. ¿Está conmigo? Entonces, hoy en día es bien importante aprender a obedecer lo que el Señor nos dice. ¿Qué pasa cuando decimos, hermanos? Estoy siendo muy práctico para que lo podamos identificar. Hermanos, este es el tiempo de orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. No, Daniel, yo siento que es el tiempo de ir al río y hacer bautizos. A ver, tú no lo que quieres es ir a refrescarte, ya sé que hace calor. Pero mira, el Señor nos está llamando a la oración. Hay muchas veces que la iglesia no avanza, no porque Dios no le habla, sino porque quiere hacer lo que quiere. No quiere hacer lo que Dios le está pidiendo. Y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Las congregaciones, muchas congregaciones están perdiendo tiempo en cosas que Dios no le llamó a hacer, pero que quiere hacerlas porque quedan bonitas, quedan bien, llenan la agenda, llenan el espacio, llena la rutina. Pero yo tengo que estar atentos a los tiempos de Dios. Busca que está a tu lado y dile, tienes que estar atento a los tiempos de Dios. Vamos a 2 de Pedro 1 del 5 al 8. Rápidos ustedes. Les voy a decir los rapiditos. Dice en el verso 5: por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vea el proceso. Añade a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero Daniel, ya fuimos a un metanoia, ya nos sanaron y todavía hay que ir a hacer la piedad y todavía tenemos que ir al amor, al dominio propio y todavía tenemos que ir al afecto fraternal. Cada proceso en tu vida es importante. Cada proceso en tu vida es necesario. Son tiempos que el Señor está determinando para un propósito eterno en Él. El Señor en este, a partir de mañana, a partir de este año, el Señor quiere traer libertad sobre su pueblo. Libertad sobre su pueblo. ¿Libertad de qué, Daniel? Pregúntale al Señor de qué te quiere liberar. Pero ya soy libre. ¿Cuántos cantamos la canción? Ya soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y suena muy bonito en ese tiempo, pero ¿por qué todavía hay aspectos en tu vida que no te dejan obedecer a Dios, que no nos dejan recibir toda la promesa que Dios tiene en mi vida? Dios quiere traer libertad. Voltea al que está a tu lado y dile: Dios te quiere libre. Dios nos quiere libre. Entonces aquí vemos un proceso en Pedro. Fe, añádele. Y luego viene otra cosa más. Añádele. Añádele. Pero tenemos que ordenar nuestra vida. ¿Por qué hay que casarnos? Añádele a tu fe virtud, a tu virtud paciencia. La paciencia se forja mucho educando o guiando a otros. ¿Qué pasa cuando le enseñas a alguien en el trabajo? Mira, esto se hace así, así, así. Y tú piensas que ya le dijiste cómo es. ¿Sí o no? Alguien nuevo. Lo dejas haciendo y volteas. Así no. Así, así, así. ¿Ah? Te dejo. Mira, mira, ya voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Así, así, así. Eso nos pasa mucho a los padres. Hijo, ve a botar la basura, lavas el baño y frega los trastes. ¿Verdad? Nos damos la vuelta y lo hizo a su manera de hijo, ¿verdad? Dejó todo el fregadero sucio, la basura no la tiró bien adentro del zafacón. Él lo hizo. No te quedas así de: mira, ¿sabes qué? Mejor lo voy a hacer yo, ya, porque tú no puedes hacer nada bien. Mira, yo siempre todo. Y nos desesperamos. Al fondo siempre queremos hacerlo nosotros. Pero di conmigo: yo necesito paciencia. Si está tu cónyuge cerca, dile: necesitas ser paciente. Ay, esas risas delatan todo, ¿eh? Necesitas ser, pero ya soy paciente. Dile: necesitas más paciencia. No basta ser paciente un día. No basta creerle a Dios un día. No basta tener dominio propio un día. Yo tengo que ser constante. Di conmigo: tengo que ser constante en todo lo que Dios me dice que haga. Fíjate en el verso 8, dice: si tienes todas estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos. La palabra ocioso tiene que ver con haraganería, con flojera, con sin propósito, con no sé qué hacer, con tengo tiempo libre, me voy con los panitas a dar una vuelta. No, me pongo a ver una serie porque me lo merezco. Me tiro en la cama porque no he... Ey, hay un propósito en Dios. Si tienes todas estas cosas y dejas que lo que Dios está soltando en sus tiempos se añadan a tu vida, no te van a dejar estar ocioso. Di conmigo: yo tengo a Cristo. Y Cristo no es ocioso. Tengo que procurar buscar del Señor. Los que no han estado viniendo al discipulado, vamos a abrir un tiempo para otro discipulado más, porque el discipulado ha estado siendo de mucha bendición. Amén. Nos ha estado dejando ver habitaciones importantes dentro de un proceso que Dios nos ha llamado a aumentar la luz en nuestras vidas. Y con todas estas habitaciones y con todo lo que el Señor nos ha ido añadiendo, no es para que estemos ociosos. Y dice: no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Di conmigo, yo estoy diseñado para llevar mucho fruto. Y a veces nosotros somos medio raros. Queremos ver el fruto en lo que pensamos que es fruto. Oh, la iglesia tiene mucho fruto. ¿En base a qué la iglesia tendrá mucho fruto? ¿Porque hay mucha gente? Bueno, se podrá leer fruto. ¿En qué puedo decir que la iglesia tiene fruto? ¿En que hay muchos niños? ¿En qué puedo decir que la iglesia tiene un fruto? Los frutos vienen del Espíritu Santo. Vienen de Él. Dice aquí, el fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me está diciendo mi Señor en este tiempo? ¿Qué tengo que alinear? ¿Qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que añadir? Daniel, pero ya he añadido mucho. He hecho mucho, pero ¿sabes qué? El Señor todavía tiene puntos importantes para establecer en tu vida. ¿Cuántos queremos todo del Señor? Yo lo quiero todo. Todo de Él. Y yo quiero darle todo a Él también. Quiero aprender a darle todo. Ser capaz de sacrificar un momento para decirle, Señor, todo esto te pertenece a ti. Les hemos contado, y aún en la Biblia vemos cómo el Señor le pide todo también a su pueblo. Cuando Jesús le hablan de las ofrendas, ¿verdad? Bueno, dice, mira, ¿sabes qué? Es que todo le pertenece ya al Señor. Todo le pertenece a Él. Un día Jesús estaba con sus discípulos mirando en el templo y llega un fariseo con mucha fanfarria, con mucho dinero. ¡Fua! Suena el dinero. Yo me acuerdo que antes cuando daba las ofrendas y era chiquito, quería llevar muchas monedas para que se escuchara que yo llevaba dinero. Aunque fueran de a peso, que se sintiera el peso de la ofrenda. ¡Fua! Ahí está. Y Jesús ve una escena muy similar y de repente ve a una viuda entrar con dos moneditas y las pone en el templo. Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, de cierto les digo que esta mujer ha dado más que aquel. Pero Señor, solo dio dos monedas. Mira, el otro entró con una funda de dinero, ¿verdad? Le entregó ahí. ¿Cómo que dos monedas es más que todo eso? Lo que pasa es que ella dio todo lo que tenía. Anda a ver si el fariseo va a dar todo lo que tiene. Lo que lo hace fariseo es su posición. Lo que le hace fariseo es sus posesiones. Entonces voltea al que está a tu lado y dile, Dios quiere todo de tu vida. ¿Amén? ¿Está aquí conmigo o no? Voy a terminar leyéndoles un versículo que está en Éxodo 17, 14, 6. Esta vez no se los puse ahí para que no se adelante. ¿O sí? A ver. Adelante, hermano. ¿No está? Ay, qué bueno. Se los voy a leer. Escuche con atención. Y dijo Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto, ¿para qué? Para memoria. ¿Cuántas memorias de lo que Dios ha hecho en tu vida tienes registradas? El Señor me sanó y me restauró en mi tiempo de enfermedad. Tenía miedo, tenía angustia, pero Él fue fiel. ¡Puf! Una memoria. El Señor me dio una familia en la fe, que aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo esto Él me recogió y ahora tengo pertenencia en Cristo. Una memoria. Porque muerto estaba en mis delitos y en mis pecados, pero Él se plació en extender su mano y me salvó. Ahora su sangre me ha hecho suyo. Wow. Si entre más nosotros registráramos las bondades y todo lo que Dios añade a nuestra vida y los pusiéramos en un lugar visible, yo te aseguro que la queja no estaría en tu vida, que la culpa no estaría en tu vida, que la angustia no estaría en tu vida, porque tú vas a tener memorias de lo que Dios ha hecho en ti. La Biblia nos ayuda a esto, a tenerlas establecidas, las memorias de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y luego dice ahí, y di a Josué que rearé del todo la memoria, perdón, borraré de todo el mundo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar. ¿Qué edificó Moisés? Y llamó su nombre Jehová Nisí, o Jehová mi estandarte, o Jehová mi bandera. Moisés levantó un altar. Y este es un tiempo, iglesia, en donde nosotros tenemos que volver a levantar un altar real. Un altar en donde estemos, seamos capaces de entregar sacrificios de obediencia a Dios. En una parte de Eclesiastés dice: cuando vengas a la casa de Dios, no vengas a presentar sacrificio que no entiendes. Mejor ven y escucha al Señor, porque diciendo que vas a hacer algo, no lo haces. Adquiere sabiduría en Dios. Si vas a venir y le vas a entregar algo al Señor, que sea algo que Él te está pidiendo. Ven a entregarle tu tiempo. Voltea al que está a tu lado y dile: tu tiempo es lo más valioso. Hoy cuando ve el Señor que tú le entregas tiempo a Él, Él sabe que tú eres, que tú estás dándole prioridad a Dios. ¿Cuántas horas tú tienes en el día? ¿Alguien tiene 28? ¿30? ¿40? Claro, yo creo que algunos tienen 40 porque hacen muchas cosas. No, todos tenemos el mismo rango de tiempo, cronos. Pero déjame decirte una cosa. Cuando es tiempo de levantar un altar del Señor, para el Señor, por las memorias que Él ha hecho, para reconocer sus tiempos, yo tengo que entender que si tengo que sacrificar 4, 5 horas, 2 horas, 1 hora en mi tiempo temporal, para el Señor en sus registros queda algo eterno plasmado ahí. Suena la alabanza, suena la adoración de aquellos que entregan sacrificio vivo al Señor. Resuena en las alturas. Este mi hijo no quería dejar el pecado, pero vino y confesó y se arrepintió, y ahora él está en mis caminos. Eso queda grabado en los cielos como un acontecimiento de la victoria de él sobre tu vida. Pero necesito aprender a entregar también mi tiempo a Dios. Voltea al que está a tu lado y dile: Dios quiere tu tiempo. Yo creo que va a venir, y el Señor, es mi oración, que en este nuevo año y con esta transición de cielos, el Señor está juzgando un sistema de esclavitud. Usted va a leer información, yo le voy a enviar esta información. Pero es muy interesante que en ciudades de Estados Unidos existe un pueblo que se llama Egipto, el Little Egypt, el pequeño Egipto. Este eclipse pasa por ese lugar, pasa por el pequeño Egipto. Hay dos cruces del eclipse de hace 7 años y del eclipse de este año, donde se cruzan en el Little Egypt. Yo creo que el Señor está trayendo un remover de un sistema de esclavitud para que su iglesia pueda empezar a vivir la libertad en Cristo. Entonces, no es casualidad que pasa por el pequeño Egipto, y justo ese día se celebra la Pascua. ¿Para qué la Pascua era? El día en que el Señor se lleva a los primogénitos, les dice al pueblo: agarrarás un corderito sin mancha, sin defecto, lo sacrificarás. Comerás de su carne apresuradamente, tomarás la sangre y la pondrás en los dinteles. Ese día que el Señor trajo juicio sobre Egipto, ese día se estableció la Pascua. Ese día el Señor liberó a su pueblo y les dijo: es hora de salir. ¿Por qué tenían que comer el corderito apresuradamente? Porque era tiempo de ser liberados, y se lo tenían que comer completo. ¿Cuántos queremos comer a Cristo completo? Él es nuestro corderito pascual. Él viene a juzgar este sistema. Más que otra cosa que tú quieras pensar, que va a venir esto, que las noticias, lee lo que Dios está diciendo. Dios está trayendo libertad a su pueblo, y tengo que ser obediente a lo que Él me diga. Amén. Dios te va a traer libertad de la esclavitud. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchos en este momento, en estos tiempos, en este nuevo año, tienen que activarse. Tienen que salir de la comodidad del sistema. Dios te dio la capacidad de crear. Yo te animo a que le preguntes a Dios: Señor, tú me diste dones, me diste talentos, dame la determinación de empezar a crear algo que abra un río y me bendiga. Oye lo que estoy diciendo, que abra un río y te bendiga. Porque Dios bendice a los justos. Dios bendice a los hijos. Cuando hay personas que empiezan un emprendimiento, tienen que entender algo. Tienen que ver a 5 o a 10 años hacia adelante. Unos empiezan un emprendimiento y en 5 meses ya lo cerraron. ¿Y por qué? No salió, no funcionó. ¿Y cuánto tiempo? 5 meses. ¡Ey! Gobierna. Ten consistencia, ten disciplina, créele al Señor. Yo creo que el Señor quiere levantar a su iglesia que gobierne aún en esta área. ¿Para qué? Para que tengas tiempo para darle a Dios. No puedo ir porque tengo que trabajar. No puedo ir porque tengo un compromiso. No puedo ir porque tengo aquello. No podría ir porque el trabajo. No podría ir. Ah, bueno, no está mal que trabajen. Pero el Señor quiere traer un tiempo de libertad sobre tu vida. Que no tengas miedo de quedarte sin trabajo, que no tengas miedo de quedarte sin un sustento, porque entiendes que el Señor habilita un tiempo para sus prioridades. Y dice, yo me encargo de los asuntos del Señor, que Él se encargará de los míos. Esa es la fe con la que nos movemos todo el tiempo, deberíamos de movernos. Yo me encargo de los asuntos de Dios y Él se encarga de los míos. El Señor va a estirar su fe. Tiene que estirar su fe, hermano. Tiene que cerrar las puertas que ha dejado abiertas por ahí. Tiene que ordenar su vida. Oiga, nunca es tarde para ordenar su vida. Nunca es tarde. Su tiempo es ahora, ¿sí o no? Y si Dios habilita un tiempo de orden, entra en ese tiempo de orden. No, a mí se me pasó el tiempo. Mentira. Cuando Cristo viene y habilita un tiempo en su vida, usted todavía tiene la capacidad de ordenarse. Voltea al que está a tu lado y dile, aprovecha bien el tiempo. Entonces dice que aquí Moisés edificó y levantó un altar. Y dice en el 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Hoy empezamos a activar una parte importante para nosotros como congregación. Y es el entendimiento de lo que es levantar bandera en el nombre del Señor. El Señor mismo, ¿verdad? Perdón, Moisés, levanta un altar llamado Jehová es mi bandera, es mi estandarte. Este es un tiempo de levantar bandera sobre el altar que el Señor nos está permitiendo edificar. Pero tengo que estar conectado con lo que Dios me está diciendo. Amén. Tengo que creer lo que el Señor me está hablando. Voltea al que está a tu lado y dile, es tiempo de cambios. Pero díselo con ganas, dile, es tiempo de cambios. Yo te animo muchísimo, o no sé si es la palabra correcta animar, pero creo que todos necesitamos y queremos hacer algo diferente en nuestras vidas. Pero nos falta determinación. ¿Se acuerda cuál era la palabra clave de este año? Determinación. Determínate. Quiero seguir a Jesús, pero me cuesta. Determínate. Quiero alabar al Señor con esto. Quiero ponerme esta. Determínate. Vuelvo a repetirte: Dios no es un amuleto de buena suerte que lo quieras usar solo para cuando te quieras que te vaya bien. Dios es un ser viviente. Tiene sentimientos. Tiene alma. Tiene corazón. Él nos dijo que tenemos la mente de Cristo. Tiene pensamientos de bien y no de mal. No usemos a Dios únicamente cuando nos convenga. Enamorémonos de Él. Amémosle. Amémosle con todo nuestro corazón. Así que iglesia, hoy en este tiempo la palabra es muy clara. Identifiquemos que el Señor nos está hablando. Vamos a empezar a trabajar juntos como congregación en un tema de adoración congregacional. Voltea al que está a tu lado y dile, te tiene que gustar adorar. Tienes que apasionarte por el Señor para adorarle. Tienes que apasionarte. En este día vamos a hacer algo muy sencillo, ¿sí? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sensibilice nuestro espíritu para identificar sus tiempos. ¿Cuándo es el momento de parar de hacer algo que necesita parar ya? ¿Cuándo es el tiempo de empezar a activar algo que se necesita activar ya? ¿Cuándo es el tiempo de entender que necesitamos ser pacientes hasta que Él habilite el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de añadir algo nuevo a mi vida? Aunque ya hayas añadido muchas cosas, Dios siempre tiene algo nuevo que añadirte. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos deje reconocer qué tiempo, por qué estas batallas, por qué estos acontecimientos, qué Él quiere que yo ordene en mi vida. Qué Él quiere que yo alinee en mi vida. Él te ha dado palabra, en su palabra te da revelación, te da diseños, te deja ver que hay batallas, te deja ver que todavía hay muchas cosas que el Señor tiene que establecer en tu carácter. Así que va a ser muy bueno que en tus palabras le ores a Dios y le digas: Espíritu Santo, trae revelación sobre qué cosas necesito cambiar, qué cosas necesito ser más sensibles a ti. Padre, hoy en esta mañana, Señor, queremos presentarnos como tu iglesia, reconociendo que tú eres el Dios que administra los tiempos. Eres tú, Señor, nuestro Dios bendito, un nombre que se te fue dado sobre todo nombre, Señor. Padre, eres tú aquel que administra las edades, que administra, Señor, Padre, cada etapa de nuestra vida. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el que quita reyes y pone reyes. Viene un tiempo de cambio de gobierno, tanto en los cielos como en la tierra. Vienen tiempos en donde necesitamos reconocer que el Señor va a darle sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Padre, hoy en el nombre de Jesús oramos para que venga tu Espíritu Santo a traer sensibilidad. Sensibilidad a nuestras almas, sensibilidad a nuestros espíritus. Dile: Espíritu Santo, quiero ser más sensible a ti. Quiero ser sensible a tus tiempos. Quiero ser sensible a la revelación de lo profundo y de lo escondido. Quiero ser sensible, Padre, para conocer tu luz. Quiero ser sensible, Señor, para conocer lo que me estás llamando a hacer. Quiero ser sensible, Padre, para empezar a escuchar tu voz. Quiero ser sensible en mi corazón para cuando tenga que soltar lo que tenga que soltar. Quiero ser sensible, Señor, en mi vida para poder obedecer lo que tú tienes para mí. Padre, y hoy reconozco, Jesús, que tú administras todo en mi vida. Tú administras todo. Él administra tu levantar, Él administra tu acostar. Él administra tu tiempo de sembrar, Él administra tu tiempo de cosechar. Pero tenemos que ser sensibles para saber en qué momento poner una semilla. Necesitamos ser sensibles para reconocer en qué momento es hora de tomar fruto. En qué momento nosotros vamos a poder levantarnos como adoradores. Padre, hoy oro, Señor, para que tu iglesia pueda ser sensible a ti. Hoy oro, Señor, para que podamos juntos entrar en este tiempo de cambios, en este tiempo de una manifestación, Padre, aún que nos vas a llevar de guerra y de alabanza. Padre, porque no es novedad que estamos en medio de batallas. No es novedad que nos has hablado, Señor, de adorarte. Pero, Padre, muchas veces hemos sido necios, hemos sido desobedientes, hemos sido ligeros. Pero, Padre, hoy oramos para que nuestro espíritu tenga sensibilidad de tu voz y de tus tiempos, Señor. Queremos ser libres. Hoy, como congregación, Señor, introducimos el pan y el vino en tu reino. Padre, para que estos elementos cobren el sentido profético, pero también el sentido real en la eternidad, Señor. Hoy se abre un kairos, iglesia, para que podamos comer y beber del corderito, para que podamos ser ministrados por su Espíritu directamente a nuestro espíritu. Tiempo de quebrar lo racional, de quebrar lo estructural y lo tradicional, para que su Espíritu tenga libertad. El Señor es uno y nosotros somos uno con Él. Padre, hoy en esta mañana, Señor, como tu iglesia, nos presentamos delante de ti y te pedimos que sea purificado, Señor, Padre, nuestro corazón, y podamos ser sensibles, sensibles aún a la reprensión de tu Espíritu. Si el Espíritu Santo te reprende sobre alguna actitud, algún pecado, algún accionar en tinieblas, mejor que ordenes esto delante de Él antes de tomar los elementos. Él es grande en misericordia, Él es compasivo, Él es eterno, Él es tardo para airarse, Él es fiel y bondadoso, y cuando tú le pides perdón, Él te perdona. Pero Él quiere que tengas un metanoia, que no vuelvas a los mismos caminos. Padre, hoy en esta hora, Señor, sensibilizados en tu espíritu, presentamos estos elementos, Señor, para poder marcar un tiempo de cambios, un tiempo de libertad, un tiempo, Señor, en donde no nos quedamos en la teoría de un Dios poderoso. Padre, se establece un tiempo en donde no nos quedamos en la teoría de un Dios que hace milagros, no nos quedamos en la teoría de un Dios que transforma. Padre, queremos avanzar, Padre, a conocer al Dios que transforma, a experimentar al Dios que cambia, a experimentar al Señor de los cielos, al Dios de los tiempos. Por eso es que nuestro espíritu se va a empezar a sensibilizar para tener una experiencia verdadera contigo, Señor. Oramos esto, Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo guíe a cada uno en este proceso, Señor, de ser sensibles a tu voz. Así que, iglesia, puede pasar a tomar una copita de jugo, un pedacito de pan, con este entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Ir pasando, tomando estos elementos y volviendo a su lugar. Cuando llegue a su lugar, cierre sus ojos un momento y ore al Señor y dígale: Padre, hazme sensible a todo esto. Hazme sensible, Señor, a saber escuchar tu voz y discernir todo lo que me hablas, Padre. Quiero amarte, Señor. Quiero ser sensible a lo que sensibiliza tu corazón. Quiero ser sensible, Señor, a lo que tú hablas en mi vida, Jesús. Quiero ser sensible, Padre, a poder reconocer tu luz y tu verdad.
Yeah.
sensible a Él. Vamos a estar adorando, y cuando el Señor disponga de que tú puedas participar del pan, tienes que ser sensible a su espíritu.
Tú que haces resplandecer mi lámpara.
Él trae luz y te hace sensible a lo que Él te está hablando. Es su voz la que te sensibiliza. Cuando el Espíritu Santo ponga en ti el poder comer el pan, poder comer el vino, obedécele a Él. No es un tema de culto de hombres, es un pacto delante del reino. Es un tema de obedecer su voz.
Tú que haces resplandecer mi lámpara. Tu Señor da más luz de mis tinieblas.
¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces?
Exaltado sea.
oración conmigo y dígale: Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Seré sensible a ti, a tus tiempos, a tus diseños, a tus planes. Tú eres mi estandarte, tú eres mi bandera, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Te amamos a ti, Señor. Él es bueno, iglesia. Amén. ¿Quién le da un aplauso a nuestro Dios? Somos bendecidos. ¿Cuántos sabemos eso? Somos bendecidos.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.